Voy a empezar con una pregunta muy sencilla. Cuando hoy hablamos de matrimonio, ¿cómo lo percibe la gente de hoy? Cuando hablamos de matrimonio, ¿qué entiende la gente de hoy? Y si preguntamos cómo se lleva un matrimonio, ¿cómo ellos responderían? Yo sé que el tiempo que vivimos es un momento tal vez especial donde una de las cosas que se han ido perdiendo es el significado real de lo que es el matrimonio bíblico. La verdad es que los que se casan hoy lo hacen por razones muy distintas a la Escritura, pero desconocen lo que la palabra considera cuando se mira más de cerca a la luz de la Escritura lo que es un matrimonio bíblico, según la palabra de Dios, obviamente, y cómo un matrimonio conforme al corazón de Dios exalta la noble unión de un hombre y una mujer bajo la normativa bíblica, bajo las normas establecidas por el Señor. En el día de hoy vamos nosotros a revisar estos versículos y este sermón yo le he llamado precisamente la belleza del deber conyugal. Le he puesto yo la belleza del deber conyugal. Vamos a hacerlo en dos puntos. El primer punto va a ser referencia al diseño original de Dios en el matrimonio restringe la maldad. Y el segundo punto, el diseño original de Dios en el matrimonio exalta el deber conyugal. Amén. Entonces, vamos ahora a entrar en el estudio de hoy. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, versos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre, dice, no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Amados hermanos, Cristo explicó en el Evangelio de Mateo 19 la intención original de Dios en cuanto a la unión conyugal, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Siempre es bueno ir al fundamento, siempre es bueno que revisar qué dice la Escritura en cuanto al fundamento, porque toda cosa que es levantada debe tener un fundamento donde apoyarse, donde sostenerse. ¿Y qué mejor que ir a la Escritura? Nosotros encontramos en Mateo 19 a nuestro Señor Jesucristo explicando la intención original de Dios en cuanto al matrimonio. Él está respondiendo una pregunta de los fariseos. Y vamos a ir a Mateo 19, versos 4 y 6. Dice ahí la palabra del Señor. Mateo 19. Mateo 19, versos 4 y 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El fundamento me va a mostrar el diseño original de Dios en cuanto al matrimonio y por qué decimos que restringe la maldad, la fornicación, la inmoralidad. El Señor Jesús está haciendo una referencia aquí a Génesis 2. Segundo capítulo de Génesis nos habla de eso con detalle. El hombre es llevado a un sueño profundo. Dios saca de su costado a la mujer. Imagínense, mientras Dios forma al hombre directamente, el hombre en un estado de sueño Dios dicen una costilla, no, del costado, saca a la mujer, forma a la mujer, se la presenta al varón. Cuando el varón puede ver a la esposa, a la mujer frente a frente, se alegra mucho. Ella es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y ahí la bendición que Dios hace de esa primera unión. Ya no serán dos, serán una sola carne. Nuestro Señor Jesucristo, cuando toma la cita de Génesis 2, también acota y dice, lo que Dios juntó no lo puede separar el hombre. Entonces, identifiquemos primeramente algunos principios que hallamos en cuanto al diseño original de Dios para el matrimonio bíblico. Lo primero que encontramos, amados hermanos, es que cuando Dios se va a referir a lo largo de toda la Escritura a la unión íntima de un hombre con una mujer, lo hace bajo la normativa de un matrimonio. Es lo primero que vamos a encontrar. Es decir, cada vez que Dios hace la referencia a la unión de un hombre con una mujer y para formar una sola carne, está hablando de casados, está hablando de los que son cónyuges, está hablando del marido y la esposa. Esto deja en tela de duda que cualquier relación entre hombre y mujer que no esté bajo el parámetro de Dios, no sería un matrimonio. Porque lo que Dios establece es el matrimonio. El fundamento me muestra esto. Dios establece el matrimonio en la unión de un hombre con una mujer en la intimidad. Eso como primer punto. Ahora, en lo que el Señor está enseñando aquí en Mateo 19, respondiéndole a los fariseos, Él les dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Amados santos, es tan fácil como revisar los fundamentos. Y a veces la gente piensa que el matrimonio solamente es para los creyentes. Bueno, cuando Dios estableció el matrimonio en Génesis 2, lo hizo como un fundamento de creación. Si se da cuenta, porque la nación de Israel y la normativa para Israel como nación, ¿cuándo vino? Vino cientos de años más adelante, muchos años después, miles de años más adelante, cuando Dios establece normativas claras para el pueblo, para la nación hebrea, con Moisés. Entonces, el matrimonio no es algo para los creyentes. La gente siempre está pensando en la boda eclesiástica, en la unión eclesiástica, en la unión eclesiástica. Amados hermanos, la verdad que Dios establece la unión hombre y mujer en el matrimonio para todos los seres humanos. Pero revisemos otros fundamentos más importantes. Entonces, por lo menos ya tenemos dos cosas muy claras. Dos cosas claras en cuanto a lo que Dios está haciendo en el diseño, tomando en cuenta el diseño original de Dios. Pero vamos a otros fundamentos más. Dice Mateo 19 que el que los hizo al principio, ¿cómo los hizo? Varón y hembra los hizo, dice. Dios los hizo al principio, ¿cómo? Como varón y como hembra. El hombre es formado por Dios, la mujer procede del varón, así el hombre en el rol que tiene es cabeza y la mujer en su rol particular es su ayuda idónea. ¿Cómo los hizo Dios al principio? Varón y hembra, dos sexos diferentes, no más, no un solo sexo, no tres, cuatro, cinco, no, solamente dos distinciones en cuanto al sexo, varón y hembra, así Dios los hizo al principio. Ahora, dentro del rol particular, al varón lo creó, por decirlo así, directamente con sus manos. A la mujer la creó ¿de dónde? Del varón, la sacó del varón. En ese sentido, el varón es cabeza de la mujer y la mujer es su ayuda idónea. Así fue el principio. Claro, hasta que entró Satanás, habló a la mujer, susurró a su oído despertó la codicia. La mujer llevada por la codicia desobedeció al mandato establecido por Dios. Y los roles se cambiaron. Porque siempre he dicho, ¿no? La mujer se pudo haber equivocado. Pero imagínese usted a un Adán que le hubiera dicho, a ver, Eva. Dios dijo, claro, algo. Pecaste. Así que anda a hacer tus, ponte a cuentas con Dios. Porque yo no te voy a seguir. Eso fuera lo ideal. Pero eso no pasó así. No sucedió. Aún así, Dios establece un rol para el varón como cabeza y a la mujer como su ayuda idónea. Entonces, otro principio que podemos entender aquí, ¿cuál es? ¿Cómo los hizo Dios al principio? ¿Cómo los hizo? Varón y hembra. No hay más. Dos distintivos en cuanto a su sexualidad. Varón y hembra. El hombre formado directamente por Dios y la mujer, ¿de dónde la sacó? Del varón. La mujer procede del varón. Otro principio, entendiendo esto, dejando en claro estos fundamentos, vamos a poder desarrollar el tema en esta tarde, ¿no? El hombre, dice en la narrativa que el Señor da en Mateo 19, dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, cómo los hizo, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre, dice, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tenemos otro principio muy claro ahí. El hombre dejará a sus progenitores, a sus padres, de quien desciende, y se unirá a su mujer. Y los dos, escuche esto, se funden, por decirlo así, en una sola carne. Ya no serán dos, sino una sola carne. Eso de que se unen es fundirse. ¿Y saben qué? Pregúntale a alguien que tiene ya 30, 40, 50 años de matrimonio. Si están en el Señor, porque eso es importante también tomar en cuenta, usted va a ver que muchas veces, y eso le pueden afirmar los cónyuges, que él aprendió a pensar como ella y que ella aprendió a pensar como él. ¿Por qué se da eso? Precisamente por esa unión en las cuales se funden los dos. Se funden los dos y ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, aquí podemos encontrar también un principio en cuanto deja a sus padres. Y miren, esto es clave. Esto es clave, amados hermanos. Porque para que el hombre se una a su mujer y sean una sola carne y se junten sus almas y se fundan completamente, ¿qué debe de haber primero? Debe dejar a sus padres. En un contexto cristiano, creyente, un padre va a decirle a su hijo, hijo mío, una vez que tú te cases, eres harina de otro costal, como decimos nosotros. Tendrás que aprender a depender de Dios. Y en cierta forma, los padres los preparan a eso a sus hijos. Cuando estoy hablando de padres cristianos, porque ustedes saben que fuera del contexto cristiano, es un desorden completo esto. Pero si hay la sabiduría de la palabra de Dios, puede tal vez que los hijos se resistan a entender eso, pero es necesario, porque si no lo hacen, si no se separan de sus padres, ¿cómo se van a fundir en una sola carne con sus cónyuges? Esposo con esposa, esposa con esposo. Ahora, llega a pensar en el caso en que los padres se resistan. Dejemos un ratito el ámbito cristiano y enfoquémonos en lo que sucede culturalmente. ¿Qué es lo que se ve culturalmente? Padres, papá, mamá, que tienen a sus hijos viviendo en sus mismas casas, ya casados, y a veces ni casados. Piensen esto. Padres que a veces no están ni casados, porque miren, todo el contexto que estamos viendo, todo lo que el Señor está estableciendo en el diseño original, es bajo un matrimonio, bajo una unión formal, marido y mujer, esposo y esposa. En el mundo, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el matrimonio ya ni se nombra, ni se lo toma en cuenta el matrimonio. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que usted va a ver? Sencillamente gente que está unida, sin ningún compromiso. Y lo peor es que sus hijos también viven en las mismas casas, viven en los mismos lugares de sus padres, y cuando ya se unen a una mujer, siguen viviendo ahí mismo. Entonces, es un desorden, es un rechazo a la voluntad de Dios, es un desprecio a los mandamientos de Dios, porque si Dios solamente establece la unión a través del matrimonio y el hombre quiere vivir de otra manera, porque el matrimonio es anticuado, porque ya no están pensando en eso, porque muchas razones, viven fuera de la voluntad de Dios y viven en pecado. La semana pasada, nuestro hermano Luis habló precisamente de la promiscuidad sexual y los problemas que se derivan cuando el hombre da rienda a sus sentidos. En una pareja que desconoce las normas bíblicas y lo que quieren es disfrutar de los sentidos a través de la sensualidad, ¿qué importa el matrimonio? ¿Qué importa la formalidad? Si no hay normas morales de conducta, pues estamos hablando de personas que no son creyentes. Si ni siquiera hay normas morales de conducta, usted se imagina el desorden, el pecado, la inmoralidad, estar fuera de la voluntad de Dios. Y si está fuera de la voluntad de Dios, es pecado. La semana pasada hablaba precisamente el predicador y nos daba esta exposición diciendo que si no hay el orden de Dios en cuanto a matrimonio, ¿cómo se le llama a una unión? Fornicación. Regresando aquí a la narrativa, al pasaje de Mateo 19 que estamos exponiendo, el hombre debe dejar a sus padres para unirse a su mujer. Si es así, se fundirá en una sola relación. Pero mire, el Señor está dando la normativa en base a su palabra. Luego dice el Señor, siguiendo el mismo Mateo 19, dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, podemos tener aquí también otro fundamento más. El hombre y la mujer ya no serán dos, sino una sola carne bajo la figura del matrimonio. El matrimonio es para un hombre y una mujer. Es decir, cuando se establece el matrimonio, se establece para hombre y mujer. Es una unión hombre-mujer, es una unión monógama, es decir, un hombre con una mujer, no un hombre con dos mujeres, no dos mujeres con un hombre, no tres mujeres, cuatro mujeres con un solo hombre. Es verdad que esto parece algo cómico, pero en el día de hoy, eso es lo que se está viendo. Eso es lo que se ve. Y se quiere disfrazar de matrimonio algo que Dios no aprueba. ¿Qué es lo que Dios estableció? ¿Cómo lo hizo al principio? Un hombre y una mujer bajo la figura del matrimonio, una sola carne, un matrimonio monógamo. Y finalmente, el Señor agrega, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó en el matrimonio, no lo puede separar del hombre. Y el predicador de la semana pasada decía precisamente una palabra que no debe estar en el vocablo de los creyentes casados. ¿Cuál es? Divorcio. Una vez que se finaliza o que se... Yo es finiquite, iba a decir esa palabra, pero bueno. Una vez que termina, que se establece la unión bajo el matrimonio entre una pareja, hombre, mujer, en ese momento son una sola carne y la palabra divorcio debe estar fuera de sus contextos humanos, fuera de sus mentes. ¿Está claro eso? Porque créanme, en los mismos círculos evangélicos, hoy se acepta la separación, se acepta el divorcio por incompatibilidad. No lo entiendo, no me entiende, pastor, divorcio. Y la iglesia lo aprueba. Pero a la luz de las escrituras, no existe el divorcio entre un hombre y una mujer. El Señor Jesucristo habla de algunas causales en las cuales se podría considerar, pero está claro cuando el Señor dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separe. No lo separe. Este contexto de Mateo 19 precisamente era la pregunta de los fariseos que traían ellos esa para tentar al Señor y preguntándole en qué situación se debe aceptar el divorcio. Ellos vinieron con esa inquietud porque en el contexto judío se les daba cartas de divorcio a la mujer por cualquier razón. Por cualquier razón se les daba carta de divorcio, había divorcios. Entonces ellos van para tentarle al Señor Jesucristo a preguntarle por la cuestión del divorcio. ¿Y el Señor qué hace? Como buen maestro, ¿a dónde nos lleva primero? A los fundamentos. No, y por eso es que él cuando responde, él dice, ¿no habéis leído lo que pasó al principio? Diciendo, parafraseando, ¿ustedes son maestros? ¿Ustedes debieran conocer cómo fue el principio? ¿No lo habéis leído? Si se dan cuenta, desconocimiento de las Escrituras. Los fundamentos están claros. Los fundamentos están claros y establecidos. Una vez más, Dios los hizo al principio, varón y hembra. El hombre, formado por Dios, la mujer, procede del varón. Otro fundamento, el hombre dejará a sus padres y se unirá a su mujer y serán una sola carne. El matrimonio es para un hombre y una mujer. Y finalmente, en esta unión que Dios hace, dice claramente, el hombre no lo puede separar. Solamente la muerte. Solamente la muerte. Entonces, después de escuchar estos fundamentos establecidos a través del matrimonio, la pregunta es, ¿por qué vivir entonces fuera del matrimonio? ¿Por qué una sociedad minimiza hoy el matrimonio y lo considera anticuado? ¿Por qué complicarte la vida si puedes disfrutar de la relación sexual con una pareja del sexo opuesto sin casarte? Ese es el pensamiento que va en contra de lo establecido por Dios. Si tú quieres vivir bajo la voluntad de Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Considerar su palabra. Su palabra es autoridad. Su palabra es toda suficiencia. La palabra de Dios habla en cuanto a la relación hombre y mujer en la intimidad solamente bajo el parámetro o la normativa del matrimonio. No hay más. Pero pastor, ¿y por qué la unión de hecho? A ver. ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Cómo establece Dios la unión de un hombre y una mujer? ¿Bajo qué normativa? Matrimonio, esposo y esposa. No, pero el Estado considera la unión de hecho. Tú lo has dicho. ¿Quién lo considera? ¿Pero qué dice la Escritura con respecto a la unión de hecho? ¿Cómo se llama la unión de hecho? Fornicación. Es pecado ante Dios. Y en el sermón pasado estuvo claramente expuesto por el hermano que el hombre no fue creado para la fornicación. El hombre no fue creado para la fornicación. Tomando en cuenta esto entonces, hermanos, una unión conyugal bajo los principios divinos, dice el apóstol aquí, restringe y evita la promiscuidad sexual y la inmoralidad. Mira el verso 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujeres. Verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, ahí está el punto, a causa de las fornicaciones, o sea, de la inmoralidad sexual, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. ¿Sí lo puede ver? A causa de la inmoralidad. Entonces, el matrimonio, la unión conyugal bajo los principios divinos, restringe, evita la inmoralidad sexual, la promiscuidad sexual. Usted se recuerda, o tal vez ha escuchado, esa frase que dice hacer el amor y no la guerra. Una frase típica del movimiento de la gente en los 60. Esa era la frase. Amor libre, sin compromisos, sin matrimonio. Toda esa generación y las que vinieron vivieron apartados de la voluntad de Dios y en pecado. A partir de esas décadas comenzó a aparecer esa famosa enfermedad de transmisión, precisamente por la promiscuidad y la inmoralidad sexual, el SIDA, además de las enfermedades que ya había, porque era lo que el hombre tenía en mente. ¿Qué nos va a atar? ¿Formalidad, matrimonio? No. Vive el amor. Hagamos el amor, no la guerra. Eso es lo que se pensaba. Y miren lo que les voy a decir. Naciones completas pensando de esa forma. Pensando. Era su norma de vida. Era la manera en que se comportaban naciones, comunidades enteras, rechazando la norma de Dios. Y hoy muchas de ellas viven en completa inmoralidad delante de Dios. Hay lugares donde la promiscuidad sexual y la inmoralidad campea por todos lados, está en todos los estratos. Nadie piensa ya en el matrimonio, nadie piensa en la procreación, en tener hijos, una pareja estable. No hay eso. Y todo eso precisamente por rechazar lo establecido por Dios. Tal vez en nuestras comunidades latinoamericanas, a veces no se trata del problema de 1, 2, 3 parejas aisladas. Uno se da cuenta, amados hermanos, que comunidades enteras viven fuera de la voluntad de Dios, rechazando las normas de Dios, uniéndose y dando rienda suelta a sus pasiones y a sus deseos fuera de toda voluntad de Dios. Y como bien explicaba también el hermano en el mensaje pasado, si hay un pecado del cual el hombre tiene que huir, huir es de la inmoralidad, porque los corintios, creyentes de la ciudad de Corinto, pensaban o minimizaban que el asunto de la fornicación, que ellos podían estar con una mujer y podían tranquilamente llevar adoración al Señor en la iglesia, tranquilamente. Y Pablo les dice, ¿no se dan cuenta que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Ustedes están unidos a Cristo. ¿Se imaginan ustedes unir a Cristo con una ramera? ¿Por qué? Porque el principio del matrimonio es, los dos serán una sola carne. En el adulterio, cuando un hombre cae en adulterio con una mujer que no es su esposa, él se une a esa mujer. ¿Por qué? Por el fundamento del matrimonio. Es lo que la Biblia me enseña a mí. Se hacen uno solo delante de Dios, son una sola carne. Por eso Pablo les habla duramente a los corintios, porque ellos estaban viviendo de esa manera. eran uno con Cristo, pero también daba rienda suelta también a sus deseos carnales. Complacían sus deseos sensuales. Sí, pues es un deseo del cuerpo. Así como tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, también quiero sexo, decía el hermano la semana pasada. Las sociedades de hoy ya no reconocen el matrimonio bíblico. Y digo esto porque ¿a qué le llama la sociedad hoy al matrimonio? Ya no es solamente la unión de monógama, hombre-mujer. Le llaman matrimonio a las parejas, uniones de parejas del mismo sexo. Varios, ya no monógamos, sino ya hablando de varias mujeres, varios hombres, a eso ha llegado la perversión de la normativa de Dios. Por eso, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que tienes que buscar si quieres agradar a Dios? A medida que pasa el tiempo y la apostasía aumente, cuando digo apostasía, te estoy diciendo las mismas iglesias. Hoy nos sorprende ver cómo una iglesia que podía tener la palabra de Dios en alto termina cediendo ante esta forma que se llama la ideología de género, pervirtiendo el matrimonio dentro de la casa de Dios, dentro de los lugares donde supuestamente Dios es adorado. A eso hemos llegado. Esa es apostasía que va creciendo, va creciendo. ¿Y qué va a hacer la iglesia al respecto? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué van a hacer los pastores cuando tengan que hablar de esto? Eso es lo que sucede hoy. El matrimonio dejó de ser bíblico. Sí, se casan o viven sin casarse. Pero si se casan, se casan como ellos quieren, no bajo la normativa establecida por Dios. Entonces, las sociedades hoy ya no reconocen el matrimonio bíblico, sino varias formas alternativas de unión sexual que no tienen la aprobación de Dios y que muestran el rechazo a las normas originales establecidas por Dios. Si el matrimonio monógamo, hombre-mujer, es lo que Dios aprueba, todo lo que está fuera de su aprobación es pecaminoso, es pecado. Miren, hoy hay es como encontrar un catálogo, donde uno encuentra toda clase de perversiones. He escuchado hasta matrimonios de personas con animales. Es tremendo eso. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Una unión hombre-mujer. Fuera de eso, todo lo demás está en contra de la normativa de Dios. Todo lo demás. Toda unión sexual entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio, la Biblia le llama claramente fornicación y adulterio. El hombre, decíamos en 1 Corintios 6, 13, no fue creado para la fornicación, sino para el Señor. Cuando el hombre se degrada en la fornicación, el hombre queda entregado a sus necios razonamientos. El hombre rechaza a Dios, quiere hacer las cosas a su manera y llega a un estado peor de postración. Y Romanos 1 nos habla de eso. Rechazan a Dios, quieren ser más sabios que Dios, quieren ellos establecer sus propias normativas. ¿Y cómo terminan? Terminan en un estado peor de depravación. Dice ahí Romanos, con una mente reprobada y haciendo actos completamente desagradables ante Dios, hombres con hombres, mujeres con mujeres, entregados completamente a la inmoralidad. A causa de la fornicación imperante en la cultura griega, en este contexto de primera carta a los Corintios, que complacía los deleites sensuales de los sentidos, Pablo les dice a los creyentes de Corinto que el matrimonio es la norma de Dios aceptada para el hombre y la mujer y no la fornicación. La unión aprobada, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su marido. Y punto. Eso es lo que Dios establece. No hay que darle vueltas al asunto. mantener el parámetro, la normativa de Dios, restringe la inmoralidad. Si una nación, una ciudad, rechaza la normativa de Dios, termina en un estado peor. Por eso, una de las cosas con las cuales la iglesia tiene que batallar duro en cuanto a la familia es precisamente que las uniones hombre-mujer estén bajo la normativa de matrimonio. Si es necesario que un hombre y una mujer se casen para caminar conforme la palabra de Dios, eso exalta la palabra del Señor. Eso exalta el diseño original de Dios. Y la iglesia debe trabajar en eso. Tal vez haya lugares donde casi toda la gente rechaza la norma de Dios. Nadie habla de matrimonio. ¿Para qué matrimonio si la unión libre me permite todos los derechos? Podrás tener los derechos de los hombres, pero delante de Dios estás en pecado. Dios le llama a eso fornicación. Pero si una sociedad, si una ciudad, si una comunidad vive bajo la normativa divina, se cumple lo que Pablo dice aquí. A causa de las fornicaciones, a causa de la inmoralidad, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Es decir, haciéndolo de esa manera, se va a preservar las familias para la gloria de Dios. Pablo escribe a los santos en Corinto, preguntando sobre estas cosas, y como santos han recibido el discernimiento espiritual para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué muchos no obedecen estas normativas y viven como quieren, en fornicación, en adulterio? ¿Por qué? Porque aman su pecado, aman sus deseos sensuales en sus sentidos y están mostrando que no han nacido de Dios. La fornicación, el adulterio, es un pecado que afecta el cuerpo. Si tú dices que estás en Cristo, si tú dices que eres cristiano, ¿cómo es posible que vivas aceptando la fornicación? Las cuestiones como la unión libre o también llamada concubinato, aceptada en muchos países como una unión de hecho, es una perversión del diseño original de Dios para el matrimonio. La unión libre implica intimidad sexual con la pareja, privilegio que en la Biblia solo se presenta para las personas casadas. Solamente. ¿Está claro? ¿Quieres vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Quieres ser un creyente que exalte a Dios? Ahora Pablo, en base a esto, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En cuanto a las cosas que me escribisteis, y podemos entender que algunas cosas llegaron a conocimiento del apóstol Pablo, no en esta carta, en cuanto a lo que me escribisteis, por todo esto complicado que está envuelto alrededor de la inmoralidad sexual, dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo ideal fuera que un hombre no deseara buscar unirse a una mujer en el matrimonio y así dedicarse a la obra del Señor. Pero esto solamente lo concede Dios. Mucha atención, y yo sé que en el siguiente mensaje, el hermano que a continuación va a hablar la próxima semana, nos va a hablar de esto con mayor detalle. Para que un hombre no toque mujer, no es porque no quiera hacerlo, sino porque solamente Dios se lo ha concedido. Y no tocar mujer está hablando de tener intimidad con ella. Voy a decirlo nuevamente. Para que un hombre no tenga intimidad con una mujer y esté dedicado ese hombre a las cosas de Dios, eso es algo que Dios solamente puede conceder. Porque en nuestra naturaleza humana, un hombre siempre va a tener la atracción sexual del sexo opuesto. Y viceversa, una mujer se va atraída sexualmente a un hombre. Pablo está diciendo, mejor es que el hombre no tenga relaciones con una mujer. Pero esto solo lo concede Dios. El mismo apóstol Pablo era un ejemplo de lo que se llama el don de celibato. Es un error. Es un error cuando los hombres mismos se imponen el celibato. Es algo que solamente Dios lo da. Y el Señor Jesucristo lo dice en Mateo 19:12, en la Nueva Traducción Viviente. Dice ahí el Señor, algunos nacen como eunucos. ¿Sabe lo que es un eunuco? ¿Sabe lo que es un eunuco? En la antigüedad, a los hombres que generalmente estaban alrededor de los reyes, cuidando las cosas de los reyes y los gobernantes para que trabajen bien, ¿qué les hacían? Los castraban. Es decir, cortaban sus órganos genitales. De esa manera, ellos podían hacer bien su labor. Lo voy a poner de una manera para que usted lo entienda mucho mejor. Cuando usted quiere un animalito, usted tiene un gato, y ese gato es macho, y ese gato cuando entra, cuando hay una gata por ahí, se vuelve como loco, se le desaparece de la casa y viene todo golpeado, mordido, aruñado. ¿Qué es lo que hace la gente para que se acabe el problema? ¿Qué hacen con el gatito? Lo castran, es decir, le cortan o les quitan sus órganos genitales. Una vez que eso sucede, usted va a tener un gato para usted solito. Ese gato va a ser como una almohada, ese gato va a ser como una esponja, ese gato no se le va a ocurrir salir de su casa, se quedará para siempre con usted. ¿Por qué? Porque al castrarlo, usted va a tener una mascota ahora sí, y no un animal que se le va a desaparecer cuando tenga el deseo de estar con un animal del sexo opuesto. Bueno, en cierta manera, eso era un eunuco. Eran hombres que eran castrados. Pero, como no quiero entrar en mucho detalle, porque esto lo vamos a tocar la próxima semana, el Señor dice, algunos nacen como eunucos. Es decir, algunos nacen sin poder reproducirse. A otros los hacen eunucos, como en el caso de los reyes, los gobernantes que tenían eunucos. Y otros dicen, optan por no casarse por amor del reino de los cielos. ¿Ah? Es decir, otros reciben esto de no casarse como eunucos, lo reciben de parte de Dios. Y Pablo era un ejemplo. Por eso es que Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer, pero a causa de la inmoralidad que hay, a causa de las perversiones que hay, a causa de lo que la gente quiere hacer en pecado, cada uno tenga su propia mujer, matrimonio, y cada mujer tenga su propio marido, matrimonio. Eso es lo que está diciendo el Señor. Esto va a restringir la inmoralidad. En los siguientes versículos, 1 Corintios 7, 3 al 5, dice lo siguiente, el marido cumpla con la mujer el deber, la obligación conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra continencia. Vamos a ver entonces para esto, para ir en el segundo punto, el diseño original de Dios. El diseño original de Dios en el matrimonio exalta el deber conyugal. Exalta el deber conyugal. Para entender sobre el deber conyugal, primero pongamos algunos fundamentos que creo necesarios. De no ser así, este deber conyugal, miren, deber en el matrimonio, eso quiere decir obligación en el matrimonio, se limitaría a un cumplimiento solamente obligado, nada más alejado de un matrimonio bíblico. El matrimonio no debe ser tomado como una válvula de escape para el deseo sexual. A ver, para que tengamos claros, por favor, cuando se está hablando de deber conyugal, obligación conyugal, lo que se está diciendo es que el marido cumpla con su esposa en lo respectivo a su intimidad. Es decir, si se han casado, hermanos, si se aman, ¿para qué es? Aparte de procrear hijos, aparte de establecer cosas, para satisfacerse en la intimidad. Ahí viene lo que se llama el deber conyugal. Pero el deber conyugal no se lo debe asociar con obligación, porque si no, ¿de qué estamos hablando? Piensen ustedes en eso. Alguien que se casa en matrimonio como una válvula de escape para su deseo sexual desenfrenado. Eso sería alejado de la verdad. Entonces, aquí debe estar claro algunas cosas. Para él, la Escritura me dice, el marido debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a ella, a su iglesia, a fin de hacerla santa y purificarla por la palabra. El marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo y lo alimenta, lo cuida, lo sustenta, como Cristo lo hace por su iglesia. Para él. Entendamos que no estamos hablando aquí de imposiciones. El deber conyugal, como lo vamos a ver, es una benevolencia propia del matrimonio. Ya vamos a explicar eso rápidamente. Para él entonces, ahora para ella, la esposa debe estar sujeta, sumisa, subordinada a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Es claro. Pastor, ¿por qué debo sujetarme a mi marido? Porque el Señor lo dice en su palabra. Ahí eres ayuda idónea. Pastor, ¿por qué tengo que amar a mi esposa? Porque el Señor lo dice en su palabra. Pero, ¿se lo merece o no se lo merece? No, eso no te pregunta el Señor. ¿Qué dice? Ama a tu esposa. Santifícala en la palabra. Sé un sacerdote para ella. Para él, para ella. Para ella, la esposa aprende en silencio con toda sujeción y no debe ejercer dominio sobre el marido. ¡Ay! Amadas santas del Señor, la esposa, ¿cómo aprende? En silencio. ¿Cómo lo hace en su carácter? Sujeción. Y no debe ejercer dominio sobre el marido. Esto enseña la Escritura. Pero ¿cómo no voy a hacer las cosas si él no las quiere hacer? Si él no quiere hacer nada, alguien tiene que tomar la rienda del hogar. Y es verdad, yo te doy la razón, hermana. Un marido que no se levanta, que no se levanta, que no se levanta. Sí. Es una manera, porque alguien tiene que tomar la rienda del hogar. Pero debes entender que si lo haces de esa manera, estás tomando la justicia en tus propias manos y no lo estás dejando en las manos de Dios. Para ambos, dice ahí, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Cómo es esto? Es decir, el marido tiene autoridad sobre el cuerpo de su esposa, y la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo del marido. Te he escuchado, ¿no? Cuando están recién casados. Tu cuerpo es mío. Mi cuerpo es tuyo. Suena muy hermoso. Y en verdad lo es. Y la Escritura lo aprueba. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? Su marido. Y el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero mira el contexto, ¿estamos hablando de qué? De el deber, la coobligación que tienen como cónyuges de satisfacerse también íntimamente. Si usted lo lee en la versión Nueva Traducción Viviente, ahí va a decir, el marido cumpla con el deber conyugal, es decir, cumpla en cuanto a la satisfacción de su esposa en la intimidad. Cuando leemos esto, usted entiende que Dios creó el sexo no como algo vergonzoso, porque el hombre lo ha hecho así. Es el hombre. Dentro del matrimonio, Dios creó el sexo, la sexualidad, como algo hermoso en su diseño original, donde el uno y el otro se hacen una sola carne y ella puede decir, mi cuerpo es tuyo, y él puede decir, mi cuerpo es para ti. En este tiempo hablar de estas cosas sonaría muy romántico, muy cursi, ¿no? Pero delante de Dios es así. Es la belleza de del deber conyugal. Y Pablo viene hablando de esto. Sí, el matrimonio restringe la inmoralidad, pero el matrimonio en sí es bello porque exalta la unión del uno con el otro. Pero amados hermanos, estamos hablando del matrimonio. Porque si ustedes están viviendo fuera de la voluntad del matrimonio, no están exaltando eso que Dios quiere exaltar. Lo que están ustedes es mostrando su pecado, su inmoralidad, su rechazo a la norma de Dios. Pero quieren vivir bajo la norma de Dios, quieren que Dios exalte su unión, hágalo entonces dentro de los parámetros que Dios ha establecido. Con estos fundamentos en la mente, para él, para ella, para ambos, la frase que se traduce como cumpla el deber conyugal, literalmente quiere decir que el cónyuge cumpla o rinda la benevolencia debida. Suena preciosa esa palabra benevolencia. Esa palabra de benevolencia quiere decir falta de maldad, no una bondad forzada. La palabra benevolencia quiere decir falta de maldad, no una bondad forzada. Literalmente, cumpla el deber conyugal, quiere decir cumpla o rinda la benevolencia debida. De esta forma entendemos que la obligación conyugal o matrimonial implica, escuche esto, todos los oficios del amor, ternura, humanidad y cuidado del uno del otro dentro del pacto matrimonial, pero en especial en cuanto a la satisfacción sexual mutua como un acto de sumo amor y afecto, signo de mutua benevolencia y una debida obligación de la ordenación divina y del pacto matrimonial. Dicho de otra manera, Dios creó la sexualidad dentro del matrimonio para exaltar, para darle belleza a la unión del uno con el otro. A veces cuando alguien escucha, deber conyugal, obligación conyugal, ya viste, mi amor, cumpla su deber conyugal. No, tampoco es así, porque no es una obligación esto. Es cumpla la debida benevolencia. Es algo que Dios lo ha establecido. En ese sentido, la esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido. Qué precioso, ¿no? Autoridad. Y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a ella. Aunque marido y mujer difieren en roles en cuanto a la autoridad, en ese sentido, la condición de ambos es la misma. Es decir, en cuanto al mantenimiento piadoso de la fidelidad del matrimonio. Ahí en ese momento están iguales. Es interesante eso, ¿no? El hombre, cabeza, la mujer, ayuda idónea. Pero cuando él entrega su cuerpo a ella, ella entrega su cuerpo a él. Al mismo nivel. Al mismo nivel. Usted puede darse cuenta cuán alejado está hoy la sociedad de estas verdades bíblicas. ¿Sí o no? ¿Quién ve el matrimonio así? ¿Quién ve el matrimonio de esta forma? Amados hermanos, yo con mi esposa voy casi ya para 30 años de casado, muy pronto, muy pronto. No digo el número exacto porque después me van a pedir cuentas. Pero cuando yo me casé, y esto, nadie me lo enseñó. Por eso que a los 3 años de casado, y puedo decirlo esto con limpia conciencia, a los 3 años, a los 2 años, yo ya quería separarme. ¿Usted se da cuenta lo importante que una iglesia practique la palabra de Dios en el diseño original de Dios? Padre, que puedes enseñar a tus hijos. No es que lo sientes, eso es una de las cosas que tienes que hacer, sentarlos. Lo otro es que lo vean en tu matrimonio. Que tus hijos, mientras crecen, vean cómo papá amó a mamá y cómo mamá fue una mujer sabia con su esposo. La debida benevolencia o la deuda conyugal excluye todo tipo de inmoralidad dentro del matrimonio, porque eso se da también. Adulterio, sodomía, actos de impureza, cuestiones aberrantes, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es una aberración completa. Un matrimonio que exalta a Dios en su palabra va a proteger también a la pareja de todas esta clase de impurezas. Para lo cual es importante el papel santificador del marido como cabeza de hogar. Es clave eso. Es clave. Por eso, mujer de Dios, que te puedes casar, que vas a estar por casarte muy pronto, qué clave que es que encuentres un hombre de Dios. Y no cualquier payaso, como quieras llamarlo. Un hombre de Dios que tema a Jehová. Que tema a Jehová. Que veas temor de Dios en él. Y viceversa. Un hombre que vea en una mujer amor, servicio, humildad, ternura. Cosas muy claves. Pero ya vamos a tocar todo esto. Qué precioso es decir, soy tuyo, eres mía. Soy tuya, eres mío. Aquí nos volvemos románticos. Si solamente pudiéramos dar entendimiento a lo precioso de la Escritura, porque la Escritura habla de esto. ¿Qué dirías si yo te digo lo siguiente? Escucha. Y voy a actuar un poquito, ¿no? Qué hermosas son tus mejillas. Tus pendientes las encienden aún más. Qué hermoso es tu cuello realzado con un collar de joyas. Te haremos unos pendientes de oro con cuentas de plata. El rey está descansando en su sofá, encantado por la fragancia de mi perfume, dice ella. Mi amante es como una bolsita de mirra que reposa entre mis pechos. Es como un ramito de aromáticas flores de aldeña de los viñedos de Engadí. ¡Qué hermosa eres, amada mía! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos son como palomitas. Y tú eres tan apuesto, amor mío, tan agradable que no puedo expresarlo. La tierna hierba es nuestra cama. Las ramas fragantes de los cedros son los soportes de nuestra casa y los abetos aromáticos son las vigas del techo que nos sostienen. Qué romántico, ¿no? Qué precioso. Qué precioso. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versos 10 al 17. Qué hermoso. ¿Sí se dan cuenta? Pero cómo el hombre lo ha degenerado. ¿Qué han hecho del matrimonio? Y digo así, ¿qué hemos hecho en el sentido de que iglesias que deben predicar la palabra de Dios han destrozado el diseño original de Dios? Los jóvenes están buscando cómo toquetearse, cómo tocarse íntimamente, cómo satisfacer sus deseos, porque eso es lo que han visto en el mundo. Cuando el diseño original de Dios es perfecto, es hermoso. Es una sexualidad que se disfruta en grande en la pareja con todo corazón, con toda su alma. Ahora, para terminar, ya me estoy pasando un poquito del tiempo, quiero ser breve. El apóstol Pablo, luego de demostrar esta hermosura, esta belleza del diseño original, de la intimidad del uno con el otro, que no es una imposición. Es dar la debida benevolencia porque te amo, porque me amas, porque eres todo para mí. Esta es una predicación romántica, mis hermanos. Los esposos no deben privarse del uno del otro al dar esta debida benevolencia. Pero algo importante, Pablo menciona, no se olviden, parejas que están viviendo en el temor de Jehová, no se olviden que cuando se habla de complacerse mutuamente en la intimidad, hay algo que puede pasar desapercibido. ¿Pueden hacer una pausa? ¿Un tiempo de abstenerse del uno del otro para ocuparse en las cosas espirituales como la oración y la santificación de su matrimonio? Sí, es precioso y tienen todo el derecho. Unos recién casados, temerosos de Dios, tienen todo el derecho de disfrutar el sexo entre ellos en la pareja, en el grado honroso que Dios le da al matrimonio. Pero no se olviden que si hay que abstenerse, no es porque están enfadados el uno del otro. Ahora, ya no me llevo contigo, así que ni me toques. Además, yo no quería tocarte. Allá tú. No. Bíblicamente, abstenerse de darse el uno al otro, bíblicamente no está bien hacerlo de esa forma. Por desprecio, por pecado, por venganza, no. Si hay una forma bíblica de hacer un alto a la intimidad del uno al otro, es para fortalecer la espiritualidad del matrimonio. Es decir, a ver, yo me imagino recién casados, ¿no? Recién casados, usted se imagina, quieren estar todo el día juntos, no hay para ellos el día tiene, no tiene 24 horas, tiene 30 horas. O sea, ellos quieren más, estar juntos. Pero tomemos en cuenta el consejo de la Escritura. Dice ahí, verso 5, no os neguéis el uno al otro. No se nieguen, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo para ocuparse con diligencia en la oración. Ah, doctrinas, disciplinas espirituales. No te olvides, doncella de Dios. No te olvides, joven de Dios, cuando te cases. No te olvides. Disciplinas, oración, santifica a tu esposa. Está bien que estés con ella. Está bien que se complazcan. Pero no te olvides. Si hay un tiempo para abstenerse y que puede ser válido, para perseverar en la oración. Pablo dice, para ocuparse en la oración y luego, después de la oración, véngase para apapacharnos. Ahí sí, después de la oración. Dice, y volved a juntaros en uno para que no tiente Satanás, no los tiente Satanás a causa de haberse separado para la oración, haberse separado. A causa de vuestra incontinencia, somos humanos todavía, entonces tienen que volverse a juntar. Hoy muchos matrimonios tienen todo el tiempo, menos para buscar al Señor. Menos para eso. Quieren hacer de todo. Quieren viajar, quieren hacer muchas cosas, pero menos lo que es la mutua edificación a través de la oración, la palabra, la lectura bíblica. Parece ser que estas cosas ya no son necesarias. Al mismo tiempo, nos ha dado un principio bíblico para la vida conyugal el apóstol Pablo. Un tiempo de stop. Póngale ahí, pausa, stop. Abstinencia de la intimidad debe focalizarse en la santificación de los casados. Finalmente, el apóstol nos dice al final, al último nos dice, con respecto a esto, lo que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, son mandatos del Señor para el matrimonio. Y al final, en el verso 6 dice, mas digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Una traducción mejor del griego sería consentimiento o tener una opinión mutua. Pablo estaba muy al tanto de las ventajas ordenadas por Dios, tanto para la soltería como para el matrimonio, y no mandó a las personas que se casaran debido a la tentación de la soltería, abstenerse. no mandó a las personas que estaban casadas, perdón, no fue algo que Pablo les dice, consideren. Sí, dense un tiempo para las cosas espirituales. En ese sentido, Pablo dice, no digo esto por vía de concesión, consentimiento, tengan una opinión mutua al respecto. La espiritualidad no se conecta en absoluto con el estado civil de una persona, aunque el matrimonio es un regalo hermoso del Señor. Amén. Satanás está ahí. Satanás aprovecha a veces, precisamente en un matrimonio, este tipo de debilidades. Un matrimonio bíblico, tenga en mente eso. Se dan el uno para el otro. Cuando hay discusiones, cuando hay peleas y hay algún tipo de abstinencia, tengan presente que eso lo puede usar Satanás para causar un mal mayor. Amén. De esa forma el apóstol cierra estos versículos que nos han dado una vez más, nos han mostrado la belleza del deber conyugal. El deber conyugal se da dentro del matrimonio. Amén. ¿Quieres ser bíblico? ¿Quieres temer a Jehová? Si tienes una vida con alguien, ahora busca obedecer a Jehová. Y hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo pronto. Hay que hacerlo pronto. Porque estas verdades están siendo enseñadas hoy. Si las rechazas, tú estás permitiendo que la fornicación, que la inmoralidad haga práctica en tu vida. Y eso estaría demostrando que no has nacido en el Señor. Vamos orando.